Las autoridades sanitarias reportan aumento de los casos de COVID-19 en Cuba. Se agudiza la escasez de alimentos en los primeros días del año, dicen cubanos desde la isla. El preso político José Daniel Ferrer García denuncia que continúa con problemas de salud. Estados Unidos sigue repatriando a cubanos que arriban de forma ilegal al país por vía marítima. La migración ocupa parte importante entre los temas centrales de la cumbre de Estados Unidos, México y Canadá. Y la guerrilla del ELN dice que la negociación de paz con el gobierno colombiano está en crisis.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. Les estamos saludando con el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, mientras Cuba reporta 20 nuevos casos de COVID-19, residentes en la isla aseguran que ya comenzaron las pesquisas en algunas provincias afectadas y otros lamentan la falta de medidas para detener la enfermedad. Ivet Pacheco informa.
20 nuevos casos de COVID-19 fueron informados al cierre del día 9 de enero por las autoridades de salud de Cuba. Entre las provincias con mayor afectación se encuentra Ciego de Ávila. Precisamente desde allí, Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que próximo a su vivienda fue localizado una persona infectada, por lo que ya comenzó el pesquisaje en su zona.
Sí, tengo conocimiento de que sí, que si se están haciendo pruebas de COVID en las áreas de salud y los controles de foco y el seguimiento de las personas. Es lo que he podido ver por un caso que hubo en mi casa. Por mi casa están pasando todos los días a tomar la temperatura, a preguntar si hay algún síntoma.
Martínez dijo además que también funcionarios de salud lo visitaron para que se ponga otra dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Ayer fueron a mi casa para la tercera dosis de refuerzo para mí.
Las otras dos provincias con más afectaciones al cierre del 9 de enero son Santi Espíritus y Holguín, donde contactaron. Contactamos al doctor Ramón Zamora. Según Zamora, en la ciudad no se está haciendo un pesquisaje profundo.
Donde está el mayor fallo es justamente en eso, que no se está haciendo un pesquisaje profundo, no lo rutinario, que la mayoría de las personas mienten porque saben que al ir al hospital apenas encuentran medicamento y simplemente lo que hacen es amontonarlo en una sala. Como tal, no hay un programa para esto y las personas pues andan descubiertas por completo, están en aglomeraciones que son continuas, por lo menos acá, la cantidad de personas que se aglomeran, ninguna trae mascarilla o muy poca, o sea, escasas personas que sí. Bueno, yo de hecho espero el incremento.
Cuba informó además que hasta el 9 de enero se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 155 pacientes y que de los 100 casos activos hasta la fecha, 96 se encuentran en evolución clínica estable, 2 pacientes en estado crítico, 2 pacientes en estado grave, mientras 21 personas ya son altas médicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Hablemos de economía, ya que la inflación y el desabastecimiento de alimentos incrementa el malestar de la población cubana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba en los primeros días del nuevo año. Incluso la insuficiente canasta básica mensual entregada por la tarjeta de racionamiento la distribuyeron incompleta, advirtieron residentes desde varias localidades en la isla. En Pinar del Río la crisis de los alimentos es total, asegura Esteban Ajeta Bascal.
La situación está pésima, no hay alimentos. Hay lugares que escasea también el agua. Estamos comenzando el año como mismo lo cerramos en diciembre, con la misma crisis, la misma situación alimentaria.
El comunicador independiente Adriano Castañeda cuenta cómo inició el año en Santi Espíritus.
Los mercaditos desabastecidos, placitas desabastecidas, solamente están vendiendo cabezas de cerdo, que nadie las compra a un precio de la libra de 175 pesos moneda nacional.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y nos dijo.
Para los mandados dieron 2 libras de un arroz que no crece ni sirve para nada. Nosotros lo que comemos es eso, arroz, y si no hay otra cosa que vas a comer, que le vas a dar a los niños, ¿qué más puede esperar este pueblo?
También en Holguín entregaron incompleta la canasta básica y se incrementa el malestar popular, señala Ramón Zamora.
En la tienda, 2 libras de arroz,
y una libra de azúcar y más nada. El régimen como tal está totalmente desarmado, económicamente no tiene cómo sostener a este pueblo.
Daniel Alfaro Frías vive en San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde no hay alimentos suficientes.
Las madres están gritando porque no tienen con qué endulzarle el poquito de yogur o algo que le dan a los muchachos para hacer un juguito. No hay azúcar. Las carnicerías no han vendido más nada. Una calabaza, que en Cuba nunca llegó a costar ni 10 pesos. Yo la compré hace 3 días y me costó 320 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano comenta la situación de la provincia en cuanto al desabastecimiento.
Hay muchos lugares acá en los municipios que nos han entregado el poquito ese de arroz, de grano, de azúcar. Y acá en la capital está incompleto todo lo mandado para las personas. La realidad es que no existe esos productos. Como ha dicho interior, no lo tiene en sus manos para distribuirlo.
Iván Guerra describe la situación económica en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque.
La inflación está tan despampanante que tiene el país en este momento. Una mano de plátano burro vale hasta 100 pesos. El arroz se está cotizando hasta 80 pesos.
Hay faltante hasta del pan normado en el poblado de Vanes, advirtió el residente William Tamayo.
Mira, si empezamos con una crisis duramente en este año 2023, que hoy nuestro municipio, que tiene 146 bodegas, estamos sin pan ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que el opositor y preso político José Daniel Ferrer García continúa con problemas de salud en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ferrer García hizo la denuncia a través de una llamada telefónica, en la que además señaló que aún le quedan secuelas de la golpiza que le propinaron sus carceleros en diciembre pasado.
De la golpiza, la única secuela que me queda es el malestar en el área del coxis, el sacro, principalmente, que al sentarme me molesta, me duele, me afecta, ¿no? Tengo que estar generalmente acostado o de pie para no sentir la molestia. La salud sigue en la misma situación y han disminuido los malestares estomacales, pero bueno, continúa la acidez debido a la huelga de hambre por la que pasé y al tipo de alimentación que llevo, que es lo que ustedes me traen, ¿no? Gracias a la familia y varios amigos y hermanos de causa solidaria, de eso que yo suscito, ¿no? Yo no acepto ningún tipo de alimento, ni siquiera el agua. Y es penal.
José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo sumarse a las protestas populares que estallaron ese día en Santiago de Cuba. Tras su detención, le fue revocada una sanción de 4 años y 6 meses impuesta en 2020. De otra parte, los activistas María Josefa Acón Sardiñas e Ismael Boris Reñí fueron detenidos durante varias horas el lunes en La Habana por supuestamente violar un operativo de vigilancia policial. Reñí, integrante de la UNPACU, dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados con ir a prisión y además instados por las autoridades a salir del país.
Me llamo Ismael Boris Reñí, yo continuamos, yo también parece que aquí en la capital. Ayer nos dirigíamos, yo y María Josefa, a todos también, ya en adelante. Nos dirigíamos a San Miguel del Palón, a la célula Una Cuba Libre. Nos detuvieron llegando al puente de Arrera, con una patrulla y un oficial. Donde nos dirigieron a la unidad del CAFI, ubicada en Arrera, y de ahí nos llevaron para la estación de policía de Santiago de la Vega, ubicada en tipo de gobierno. Todos me lo tuvieron desde las 9 de la mañana a trabajar la tarde. La detección, dicen ellos, es que nosotros estamos en el medio de un operativo, nos hicieron amenaza de ir a prisión, ¿no? Y que teníamos que salir del país. Estas son las amenazas que hacen, ¿eh? Y viene exigiendo la libertad de todos los presos políticos, incluyendo a el líder de la Unión Pública de Cuba, José Daniel Ferrer, quien se encuentra en una celda de castigo.
El opositor Leonardo o Leandro, debo decir, Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, rechaza el reclutamiento de su hijo para el servicio militar. Los detalles con Yolanda Huerga.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña que hace varios meses inició la activista Raiza Velázquez en contra del servicio militar obligatorio en la isla. Funcionarios del Comité Militar de Vanes en la provincia Holguín acudieron a la vivienda de la familia Pupo Garcés con el propósito de registrar en el servicio militar a Marvin Jesús Pupo Telles, de 15 años.
Yo creo que mi hijo sea capaz de decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar,
indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que está en guerra, pues bueno, reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
¿Por qué hay que imponerle a muchachitos, a niños que tienen, son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo? Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanza.
Cuatro reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos continúa esta semana repatriando a cubanos que arriban de forma ilegal al país por vía marítima. La Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que las tripulaciones de dos guardacostas fueron las encargadas de repatriar a 187 cubanos el lunes a Puerto Cabañas. Los migrantes fueron detenidos en varias operaciones de la Fuerza del Orden en la costa de la Florida el domingo. Y la Guardia Costera también repatrió, recordemos, a otros 273 cubanos. El número de migrantes cubanos que arriban a territorio estadounidense por mar se ha incrementado de forma alarmante en las últimas semanas, provocando una crisis en el área de Los Cayos, en el sur de la Florida. Las tripulaciones de la Guardia Costera y nuestras agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una presencia con recursos aéreos y marítimos todos los días, dijo el teniente comandante Mark Cobb del distrito, séptimo distrito de la Guardia Costera. Y también agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y su socio de la Fuerza del Orden han respondido este martes a un desembarco de migrantes en Key Colony Beach y encontraron a 19 cubanos. La información fue dada a conocer por el jefe del sector de la patrulla fronteriza en Miami, Walter Slosser, en su cuenta de Twitter. Y es que desde el 1 de octubre pasado, cuando empezó el año fiscal 2023, las autoridades de Estados Unidos han interceptado a más de 4.900 balseros cubanos. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó su primer paquete de reformas bajo el liderazgo del republicano Kevin McCarthy. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de varios días de incertidumbre en los que la división interna del Partido Republicano impidió la elección de un presidente de la Cámara de Representantes del Congreso hasta en 14 ocasiones, por fin este órgano legislativo se estrenó, liderado por el Partido Conservador. Una de las primeras funciones que los legisladores deben tomar al inicio de un nuevo periodo es establecer las reglas internas que regirán, en este caso, las operaciones del Congreso en su legislatura número 118. El paquete propuesto salió adelante con 220 votos a favor y 213 en contra, luego de que un representante republicano se unió a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete de reglas, y fue el propio Kevin McCarthy el que confirmó el resultado.
En esta votación, los sí son 220, los no 213. Se acuerda la resolución.
Entre las medidas adoptadas se observan cambios que beneficiarán al ala más conservadora del Partido Republicano, otorgándoles mayor influencia. En esta ocasión, y como novedad, un solo legislador será suficiente para solicitar la destitución del presidente electo en cualquier momento. Y además, otros cambios podrían imponer nuevas restricciones al gasto federal, lo que limitaría la capacidad de McCarthy para negociar paquetes de financiación del gobierno con el presidente Joe Biden. Frente a estas reformas, los demócratas denunciaron la legislación como un paquete de reglas para los extremistas, seguidores del expresidente Donald Trump, y lamentaron que esta forma de gobernar favorecería más a las grandes corporaciones que a los trabajadores, socavaría los estándares de la ética del Congreso y además conduciría a más restricciones en los servicios de aborto. El único republicano que se opuso a la legislación fue el representante por Texas, Tony González, quien explicó que no apoyará los posibles límites al gasto de defensa de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones con potencias como Rusia o China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La reunión de lunes entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un tono tenso cuando el gobernante mexicano le pidió a su homólogo acabar con lo que denominó el desdén hacia América Latina, y el mandatario estadounidense defendió el apoyo de su país a la región. Desde Washington, detalles con Michelle Sagueiro.
Las conversaciones entre Biden y López Obrador tuvieron un comienzo tenso, cuando lo que se suponía serían cortesías se convirtieron en un polémico debate sobre el apoyo de Estados Unidos a América Latina. Si bien López Obrador le dio una cálida bienvenida a Biden a su llegada al Palacio Presidencial, su tono se endureció en las conversaciones formales, donde el líder mexicano hizo un llamado a un cambio en las actitudes de Estados Unidos hacia la región.
Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Biden defendió el historial de Washington y dijo que solo en los últimos 15 años Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en el hemisferio y que lo que hay que hacer es seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Él dice que Estados Unidos provee más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Dice que, desafortunadamente, su responsabilidad no termina en el hemisferio occidental, sino en Europa Central, Asia, el Medio Oriente y África. La Casa Blanca dijo en un comunicado después de la reunión que los dos líderes habían discutido una mayor cooperación para enjuiciar a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos ilícitos utilizados para fabricar fentanilo, cerrar laboratorios de drogas y prevenir el tráfico de narcóticos, armas y personas a través de la frontera. El comunicado añadió que también reafirmaron su compromiso de implementar enfoques innovadores para abordar la migración irregular y para abordar las causas profundas de la migración. Biden, López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen este martes nuevamente para una serie de conversaciones sobre inmigración, comercio y cambio climático, en un intento de bajar las tensiones que han dividido a América del Norte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha afirmado que la negociación de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro está en crisis. El grupo rebelde dijo en un comunicado que la crisis se deriva del anuncio de Petro de un alto al fuego bilateral que el ELN no reconoce, porque no fue acordado en el diálogo que ambas partes llevan a cabo en Venezuela. El 31 de diciembre pasado, Petro anunció un cese al fuego bilateral de 6 meses que incluía a 5 grupos armados ilegales, el ELN, 2 disidencias de la FARC y 2 bandas criminales de origen paramilitar. El ELN desmintió haberse sumado al tal cese de hostilidades, lo que llevó al gobierno de Colombia a anular el decreto por el que ordenó la suspensión de las operaciones militares y policiales contra ese grupo subversivo. Y han continuado las masivas protestas en Perú. El gobierno ha dispuesto el toque de queda en la zona de Puno para intentar contener las mismas. La inmovilización social sería por 3 días entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada. Y es que casi una veintena de muertos se han registrado tras estos choques.
Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo.
Los señores policías nos están disparando.
¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dice, sin madre, huérfanos. Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos.
El lunes había protestas y bloqueos en rutas de 6 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión.
Señora Dina, te renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere.
Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas.
Vamos a Brasil porque el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, va a celebrar este miércoles 11 de enero una reunión extraordinaria para considerar los actos antidemocráticos que han sucedido en territorio brasileño. Durante la sesión se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo anterior, cuando presuntos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron la sede del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia. La OEA explicó que la sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y por la Secretaría General del Organismo Hemisférico. La policía brasileña interrogaba este martes a unos 1,000 manifestantes retenidos en un gimnasio en la capital, después de que turbas antigubernamentales saquearan edificios públicos. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, solo tendría representación en 5 países, de acuerdo a declaraciones de su nueva presidenta, Dinora Figuera. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
En su primera conferencia de prensa, tras ser juramentada como presidenta del Parlamento de mayoría opositora de 2015, Dinora Figuera no precisó cuándo serán designados los miembros de la Comisión de Protección de Activos, pero dijo que ocurriría una vez que el gobierno interino rinda cuentas de su gestión.
Estamos esperando de manera imperativa que el cuerpo del gobierno interino se entregue esa memoria en cuenta que nos permita a nosotros generar ese diagnóstico inmediato para poder hacer las designaciones y para poder ver dónde hay situaciones de deuda.
Figuera informó que de las 60 embajadas que representaban al interinato y al parlamento, quedarán 5, pero con representantes ad honorem que serán nombrados próximamente para que los venezolanos puedan ser orientados y atendidos.
Sí, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos debe haber una embajada. Por ejemplo, Colombia, o sea, debe haber una representación. Colombia tiene justificada manera de ser, pero es una decisión que no pasa solamente por la junta directiva, pasa por la discusión de la justificación diplomática.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que solicitaron alerta roja de Interpol y que fueron dictadas órdenes de aprehensión por delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales contra las integrantes de la Junta Directiva del Parlamento que se encuentran en España y Estados Unidos. Al respecto, dijo que estarán atentos de cuáles serán las acciones de esos países. El mismo lunes, la Oficina de Control de Activos del gobierno estadounidense, que sigue considerando a Maduro como ilegítimo, emitió la licencia general número 31B, que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015 a realizar acciones prohibidas bajo el régimen de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos con más información. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a una amnistía global para todos los presos políticos. Desde Naciones Unidas amplía Carmen María Rodríguez.
Con motivo del inicio del 2023, circula de Naciones Unidas el llamado de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esto se refirió Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de la ONU.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, is calling on the release of people in prison for exercising their human rights.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace un llamado para la excarcelación de personas presas por ejercer sus derechos humanos.
As we begin the year, it will mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Al iniciarse el año en que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el señor Türk le hace un llamado a los gobiernos y a todas las autoridades a nivel global a que le concedan amnistía, el perdón, o simplemente que pongan en libertad aquellos detenidos por ejercer sus derechos humanos y para que pongan fin a la detención arbitraria una vez y por todas. En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, circula un informe bajo el titular El precio de la conciencia. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte expone el estimado de 274 presos políticos en Venezuela, 235 en Nicaragua y un estimado de 1,034 presos políticos en Cuba. Esto para inicios desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Las fuerzas ucranianas han resistido los fuertes ataques rusos en la ciudad de Soledad en el este del país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó el lunes que sus tropas resisten ante los ataques en la ciudad de Soledar, cerca de Bakhmut, en el este de su país, que Rusia trata de apoderarse desde hace meses. Soledar tenía 70.000 habitantes antes de la guerra y es ahora epicentro de los combates. La batalla en el Donbás continúa y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y prolongada batalla será la liberación de todo nuestro Donbás. Agradezco a todos nuestros soldados que protegen a nuestro Bakhmut y muestran la máxima resistencia. Gracias a todos los luchadores de Soledar que están resistiendo los nuevos y aún más duros ataques de los invasores. Es extremadamente difícil, casi no quedan paredes intactas. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que repelieron un intento de toma de Soledar, pero después se reanudaron los ataques. Según el gobierno ucraniano, Rusia ha desplegado un gran número de unidades de asalto formadas por las mejores reservas del grupo Wagner y denuncian que literalmente pasan por encima de los cuerpos de los soldados de Ucrania. Más temprano, las fuerzas separatistas que apoyan a Rusia en la región de Donetsk dijeron que capturaron el pueblo de Bakhmutsk, situado a unos kilómetros de Soledad.
Y a las 3:26 así va el mundo. Pekín suspendió hoy las visas de los surcoreanos que viajen a China por turismo o negocios en una aparente represalia por los requisitos de prueba de COVID-19 impuestos a los viajeros chinos ante el rebrote de la enfermedad en ese país. Armenia dijo que no acogerá ejercicios militares de la Alianza Postsoviética, organización del Tratado de Seguridad Colectiva, pese al anuncio de Rusia de que su ejército participará en las maniobras de este año. La ONG benéfica Legacy of War ha sufrido cerca de 3.500 ataques cibernéticos rusos desde que puso a la venta 50 serigrafías del artista callejero Bansky a través de su página web, cuyas ganancias van destinadas a las víctimas de la guerra en Ucrania. Las autoridades judiciales de Irán impusieron una condena de 40 años de prisión y 74 latigazos al trabajador humanitario belga Olivier Van Del Castle, declarado culpable de varios cargos, entre ellos espiar para el gobierno de Estados Unidos. Y los músicos puertorriqueños Mickey Rivera y Zoraida Santiago ofrecerán el 11 de febrero en San Juan un concierto en honor al fallecido cantautor cubano Pablo Milanés, con algunas de sus canciones románticas más emblemáticas como Para Vivir, Yolanda y El Breve Espacio en Que No Estás. Los animales y plantas de Madagascar que están en peligro de extinción tardarían millones de años en recuperarse si desaparecen. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Ariane González.
Un grupo de investigadores de Estados Unidos estiman que reemplazar a los mamíferos que se encuentran en peligro de extinción en la isla de Madagascar puede tardar 23 millones de años, según aparece en la revista científica Nature Communications. Debido a que la mayoría de las plantas y los animales de Madagascar no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, están en serios problemas debido a la pérdida de su hábitat, la caza excesiva y el cambio climático, señalan los expertos del Museo Field de Historia Natural de Chicago. Según los científicos, de las 219 especies de mamíferos conocidas de la isla, incluidas las 109 especies de lemures, más de 120 están en peligro de extinción. Madagascar es la quinta isla más grande del mundo y tiene aproximadamente el tamaño de Francia, pero debido a los diferentes ecosistemas presentes, se parece menos a una isla y más a un mini continente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, el estelar beisbolista boricua Carlos Correa habría acordado hace algunas horas un contrato de 6 años y 200 millones de dólares que lo mantendría con los mellizos de Minnesota, ha dicho el New York Times a una persona familiarizada con estas negociaciones, está reportando la prensa asociada. El acuerdo para el campo corto All-Star de 28 años de edad está sujeto, sin embargo, a un examen físico exitoso. Recordemos que Correa había acordado el 13 de diciembre un contrato millonario también con los Giants de San Francisco por 13 años, que se cayó debido a preocupaciones sobre una lesión en su tobillo derecho que Correa tuvo en 2014. Esa misma noche, el contrato sería con los Mets de Nueva York por 315 millones y 12 años. También los Mets dijeron mejor vamos a revisar bien este contrato. Pero bueno, ahora si se concreta este acuerdo con los mellizos, podría decirse que el buen Correa vuelve a casa.